A veces en la política, usted nunca dice que se va a reelegir los primeros 3 años. Usted lo tiene que negar profundamente, aunque tenga la hoja de inscripción en la
O sea,
mano.
que estuvo bien
Sí, es que eso es política
Luis Abinader
101.
se...
Pero dígame quién ha dicho, sí, yo voy 4 años más. Dígame alguien que haya dicho, sí, nosotros llegamos en mayo del 2020 y en el 21 dicen, no, porque estamos
Pues
preparándonos
eso es
para
lo que le
cuatro
están
años.
sacando, la oposición eso es lo que le están sacando.
Porque no hay unos fundamentos, no me puedes hablar de corrupción, no me puedes hablar de que estoy haciendo obra y estoy robándome el dinero.
Así es Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria, con música, pero sin ruidos, donde la noticia y la ética marchan juntas. Gracias por elegirnos. Así es Quisqueya.
Antes estaba nuestro compañero César, han pasado un sinnúmero de figuras, incluyendo a nuestro compañero Orlando, que hoy me recordaba a Facebook, un programa bien bonito del 2016. Pues a Monty lo habíamos estado piropeando para que él viniera a hacernos compañía, pero estamos en espera de que la estación pues termine los trabajos de remodelación que estaban haciendo y quiero que ojalá y pueda él estar frecuentemente con nosotros, aunque sea una vez a la semana, porque entiendo y reconozco sus capacidades y sobre todo sus aportes y el interés para con la comunidad dominicana. Así que hoy se me dio y tengo conmigo a Roberto Monti.
Muchas gracias.
Buenas tardes,
Muy buenas
Monti.
tardes, sí, gracias.
Tú siempre
Para mí
tan
un placer.
pacífico. Yo te escucho tan tranquilito
Sí,
siempre.
bueno, a Dios gracias
A
por
ver
eso.
si tenemos la oportunidad de que eches un poquito para acá para que podamos estar bien y aquellos que nos siguen en el Activa 1520 pues tengan la
Perfecto.
oportunidad de verte.
Claro que sí. Pues mira, dándote las gracias por la oportunidad que me das. Trato de mantenerlo simple siempre, de mantener un temperamento lo más sosegado posible. Tengo mis momentos, ¿verdad?, de que me exalto, hay cosas que me pueden frustrar, y
Salserva.
sí, pero siempre tratamos y creo que la mejor forma de usted enviar un mensaje que llegue es a través de tratar de transmitirle paz a las personas, aunque sus planteamientos sean contundentes y sean firmes. Creo que le falta eso a muchos políticos que tal vez tienen la mejor intención, pero su discurso lo transmiten de una manera
Sí,
muy atropellada.
correcto, eso es verdad, eso es verdad. Quizá yo me pueda inscribir en eso, porque nosotros somos mucho más enérgicos y emotivos al momento de expresar y decir cosas. Siempre he sufrido de eso, pero es un asunto que cada quien lo lleva. Tú me gusta eso, eres un hombre muy pausado, pero muy certero en
Gracias.
tus comentarios y en las cosas que haces. Y te hemos visto y te hemos observado. Señores, yo a Monty lo conozco desde hace mucho tiempo y le agradezco porque él fue uno de los que cuando hacía Quisqueya aquellos años empezamos nosotros a decir, bueno, si aquí en Puerto Rico se está tocando, cantando bachata y metiéndose en un ritmo que no conocen, nosotros entonces pues, vamos a educar y vamos a darle a conocer a los puertorriqueños lo que es la bachata. Y ahí entró Monty a cooperar con nosotros y ayudarnos sin que nadie lo supiera prácticamente.
Así es.
¿Por qué, Monty? Tú eres artista, tú eres...
Mira, yo, mi background básicamente es en la música como productor musical, pero empecé desde bien abajo como man boy de la orquesta de Milly Quesada, Sandy Reyes, luego evolucioné a ser músico, luego me di cuenta que como músico no había mucho dinero y evolucioné en el negocio como productor musical. Llegué a tener mi sello disquero en la
Correcto.
Parada 15, allí al lado del Green Record, y hacíamos producciones de espectáculos, que es donde nosotros empezamos a patrocinar a esos programas independientes. Cada vez que teníamos un evento o algo, íbamos ustedes, ¿verdad?, con mucho gusto anunciaban nuestros espectáculos, y
Sí.
así era un joint venue, o sea, nos ayudábamos mutuamente, porque yo siempre he creído, mire, si yo he logrado alcanzar algo en la vida, es porque hay gente que ha apostado a mí. y ha confiado en mí en su momento. Yo eso lo tengo que pasar para adelante. Por eso siempre que veo una persona joven tratando de echar hacia adelante, si puedo cooperar en algo que pueda poner un granito de arena a ese sueño, a esa meta que esa persona tenga, pues yo con mucho gusto, porque así lo hicieron conmigo y dicen que pues se dará por gracia lo que por gracia
recibas. Así es. Claro. Ahora te veo mucho más activo en el quehacer de la comunidad dominicana. Y hay un tema que en el día de hoy estuviste exponiendo y quiero precisamente que lo analicemos aquí, y es la situación de ese acuerdo que hizo el pasado lunes los partidos Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de el doctor Leonel Fernández, que es la Fuerza del Pueblo. Yo soy de las que entiende que ese es un acuerdo muy, muy, muy a la prisa. Yo pienso que se ha hecho un acuerdo político que desgraciadamente en este momento podría levantar a una serie de figuras que ya, como dijo Ramón Alburquerque, muertos políticos, pero además de eso, podría motivar a un 30% del espectro votante o de los votantes de República Dominicana, que son los que no van a elecciones, los que se quedan, el voto ausente, el voto que no, o sea, aquella, ¿cómo se dice?
El voto de la periferia.
No, no solamente eso, los que no salen a votar, los que se abstienen porque no le gusta el candidato, porque están en una rebeldía completa.
El voto que no está seguro, que es el que se decide uno.
Hay uno que se... Antes. Exactamente. Yo pienso que en este momento se puede despertar con este acuerdo ese 30% de aquellos votantes que se abstuvieron en pasados procesos electorales. ¿Qué tú piensas?
Pues mira, yo primero quiero establecer claro, y lo hago siempre para que las personas no crean que mis análisis vienen desde una posición política. Yo no me
interesada
en ningún partido político. Eso no quiere decir que mañana no decida entrar a alguno, etcétera, etcétera. Yo las cosas las veo como las digo como las veo desde el punto de vista de una persona neutral que no tiene bandera política. Habiendo dicho eso, te quiero decir que este es un ensayo de una alianza. Todavía los grandes líderes no se han pronunciado de manera oficial.
Pero ellos lo aceptaron, porque quienes estaban ahí...
No hay firmas de acuerdos. Esto es un ensayo de una alianza que lo veo muy inteligente, porque el mero anuncio te puede causar unos movimientos que puede darse cuenta el uno o el otro. En este caso, Leonel Fernández se puede dar cuenta si es conveniente para él o no. Yo tengo mis teorías. Hace unos meses yo hablaba con nuestro amigo Orlando Ramírez que eso se podía dar, la alianza. Raúl Jiménez se lo comenté y me dijo que no, que esa gente no podían verse ni en pintura, pero yo tengo una teoría que es de unos indultos, de que hay unas personas muy allegadas a Danilo Medina que están en un proceso legal, que pueden ser culpables de cargos muy graves y ir a la cárcel, y él...
Pero ya han ido a la cárcel, a Danilo no le importó. Bueno, porque por lo menos Leonel, Cuando se dieron situaciones similares, él se presentó para que lo arrestaran, obviamente con una estrategia política, e Hipólito dijo, no, yo no me voy a meter en eso, a ese no me lo toquen ni con el pétalo de una rosa, y prácticamente se da un borrón y cuenta nueva con Leonel. Danilo ni hizo
eso. Yo tengo esta aseveración porque es que hay familiares cercanos, llámese hermanos, sí, y gente de mucha confianza que uno... Cuando hay personas así involucradas en problemas, uno llega hasta las últimas consecuencias. Esa es mi teoría en cuanto a lo que motiva a la alianza. ¿Por qué? Porque lo más saludable para Danilo Medina era dejar que pasara el proceso de enfriamiento, de esa calentura política que sufrió el PLD, porque quienes sacaron al PLD fueron miembros de su propia organización. O sea, es un mismo grupo de votantes que cada 4 años decide apoyar a uno o dejar de apoyar a otro. No es que son más los PLDistas que los de la Fuerza del Pueblo. Es un mismo núcleo de seres humanos que ante diferentes circunstancias toman decisiones de apoyar a uno o al otro. Y eso te lo evidencia el hecho de que con Gonzalo Castillo se hizo lo imposible para que él llegara a ser presidente. Gastaron el doble de los recursos que se habían gastado en campañas anteriores y ni aún así lograron ni siquiera...
Porque el candidato era muy malo.
No, pero pudieron haber llegado hasta una segunda vuelta, por lo menos, pero ni cerca.
Exacto.
Entonces, eso te quiere decir que el rechazo hacia el PLD de parte de sus propios miembros, porque meses antes Danilo Medina le había de manera fraudulenta echado a perder las aspiraciones a Leonel Fernández.
Correcto.
De ser candidato presidencial, lo obligó literalmente a salir del PLD por esas acciones.
Bueno, no solamente eso, le jugaron, le hicieron una política sucia trayéndole a uno de los aportantes de su campaña, que los llevó a ambos, porque tanto llevó a Leonel, porque Leonel invirtió para llevar a Danilo Medina como presidente, y parte de todo lo que hizo, y el dinero, y un glode, y todas las cosas que pasan en el país, ellos utilizaron a un narcotraficante condenado, confeso, en Estados Unidos, Quirino, y lo llevan, y es con Quirino que ellos empiezan a atacar y a hacer cosas en contra de Leonel para que no fuera él, ¿no? Y le dieron duro, sí, yo te diría.
Esa es una teoría bastante válida, pero ya creo que Leonel había salvado esa situación años antes, porque Quirino tenía tiempo fuera y dando entrevistas y así diciendo cosas que no había.
Pero ya ahí venía la enemistad y venían los problemas.
Pero no había minorado la popularidad de Leonel Fernández por esa situación. Si Leonel Fernández hubiera sido el candidato del PLD, estuviéramos ante un gobierno del PLD con Leonel Fernández a la cabeza. El asunto es que el pueblo, mira, la gente tiene que darse cuenta que si la base del partido es la que vota, las cosas se dieran tal cual. Pero hay una periferia, hay un montón de gente que no son de la base del partido, que son los que realmente deciden las elecciones. Porque cuando usted, a pesar de que le compran la cédula, le dan un picapollo, cuando usted se mete en esa urna, está solo. La decisión es suya y usted puede decir que votó porque le dio la gana, pero la cruz la hizo usted. ¿Me entiende? Entonces, hay muchas cosas donde la gente toma sus propias decisiones basadas en sus convicciones y en las cosas que están viendo. Vimos a un Danilo Medina extremadamente permisivo que permitió meses antes que le consideraran públicamente a Milagro Germán. Vimos que la gente va notando esas cosas, específicamente esta clase media que cada vez vota más, porque son los más afectados por las decisiones políticas, en realidad.
¿Es la clase media o es la clase baja? Una de las cosas que tenemos que entender es que el voto nos iguala, y ciertamente vota, el voto de conciencia es igual al que vende su conciencia, vende su voto, no le importa absolutamente a nadie. Esa sociedad que ha ido creciendo en la República Dominicana y que hoy criticamos el comportamiento ante una situación de emergencia como la que vive el país y anda por ahí. Esos son los votantes, esos son los nuevos votantes que se está buscando, esos 2 millones, que se ha dicho que tengo 2 millones y que incluso el propio gobierno no les importa educar ni controlar, porque por eso es que a mi juicio, en este momento, los únicos que podrían salir gananciosos precisamente es el PRM y el gobierno, que ya viene enfrentando un desgaste natural del gobierno, que lo vive todo el mundo. A los 3 años, si tú no me complaces, no me has complacido en lo que quiero, y sobre todo un gobierno como este, que ha hecho tan mal trabajo para con sus bases políticas, pues ya viene con un desgaste. Y es posible que en este momento ese acuerdo le favorezca más a ese gobierno del PRM, con un presidente que no puedo catalogarlo de malo, pero muchas de las acciones políticas dentro de lo que es su partido han sido completamente ignoradas por él. Entonces, esto como que llega a darle una inyección, una adrenalina, un colágeno para que ellos puedan revivir lo que se venía perdido.
Mira, sin lugar a dudas, esta alianza, si se le llega a concretizar, a quien va a favorecer es al PRM, sin lugar a dudas, porque van a vincular a alguien que estaba limpio con alguien que está sucio.
¿Quién estaba limpio?
Bueno, Leonel Fernández.
¿Cuándo? Leonel Fernández nunca ha estado limpio.
Bueno, Monti. Pero mire, es que en la política, la gente tiene memoria corta, ¿me entiendes? La gente olvidó, muchos han olvidado lo de Feli Bautista, han olvidado un montón de desmadre, lo de la obra.
Y lo apoyan.
De Andino Peña, exacto, y esa gente. Exacto. La gente, eso se les borró. Sí, se les va. Ellos lo que es tienen verdad. Presente es la pastora, el guardaespaldas.
Sí, los casos que tiene ahora mismo la Suprema.
Que tienen pendiente. Entonces, viéndolo desde esa óptica, tú no estás vinculado, no tienes ningún familiar tuyo ni allegado tuyo acusado en este momento, y te vas a aliar a un tipo que le vende el alma al diablo, que se llama Miguel Vargas Maldonado, que tiene todo el desprestigio político que pueda tener un ser humano en República Dominicana, que es una realidad, que lo que esté buscando el 5% para seguir chupando de la teta del fondo electoral. Es lo único, bueno, que...
Miguel, yo te voy a ser honesta. Se ha visto y se ve en este momento como un estratega, porque Miguel ha logrado de que, primero, sabemos las situaciones internas que mantuvo ese Partido Revolucionario Dominicano con este pasado grupo saliente del PRM, de donde nace ese PRM. Superó esa situación, sin embargo, se ha mantenido ahí. Y a pesar de todo, es uno de los que nunca ha sido acusado, nada más que de eso, de las negociaciones. ¿Y qué es Miguel? Un comerciante.
Sí, no.
Porque ha sido un comerciante exitoso en términos, ¿cómo se dice? Social y también político. Y en este momento, con lo que está haciendo, se está inyectando, le está dando vida al Partido Revolucionario Dominicano, que está en una cuarta posición.
Pues mira, déjame decirte algo. Y quiero volver a remarcar que yo no tengo ninguna animosidad con ninguna de las personas, de los políticos dominicanos, pero la gente puede leer en entre líneas, que Miguel Vargas lo que está buscando, lo que ha buscado en las últimas 3 elecciones, que es un acomodo razonable dentro del gobierno, para él diligenciar
mantenerse
económicamente de las pérdidas astronómicas que tuvo cuando trató de ser presidente de la nación, que mucho de su dinero personal lo perdió tratando de ser presidente en aquellos tiempos. Pero para no desviarme de lo que te quiero decir, el hecho de que tú empieces una sociedad, que creo que es lo que va a evitar que Leonel Fernández firme algún tipo de acuerdo con Danilo, con una persona que están señalados todos sus allegados, con una persona que te traicionó de la manera más burda, que te robó unas primarias, que engañó a tu ex mujer en el sentido de que él le vendió a la primera dama, a Margarita.
Pero ahí no se sabe quién vendió a quién, porque bueno, Margarita también no apoyó a Leonel Fernández, que era su...
Eso era estratégico.
Correcto.
Eso era estratégico. Lo que pasa es que si... Perdona que te ponga este ejemplo. Si tú y yo fuimos expareja, pero no tenemos grandes diferencias que no sean, ¿verdad?, la de que no pudimos continuar porque yo no te dedicaba tiempo, lo que sea, pero tenemos hijos en común y hay una buena relación. ¿Qué impide que si tú mañana estás en un puesto de poder me des la mano? ¿Qué impide que si mañana tú estás en una posición social de adquirir votos, ¿qué impide que nos podamos unir y hacer una alianza? Entonces, lo que quería cortar ese vínculo de raíz, que no existiese la probabilidad de que entre Margarita y Leonel pudiese haber algún tipo de negocio futuro, de alguna negociación, y por eso él, porque es...
¿A quién tú te refieres, Monty? Cuando tú dices él, a Leonel Fernández.
Claro.
Yo difiero de ti completamente porque la realidad es que Margarita ha sido una privilegiada. De hecho, logró mínimamente una aceptación y un liderazgo que desapareció completamente. De hecho, tú hoy la ves hablar y ya no es la misma. Primero ella se nutre de Leonel Fernández en todo el sentido de la palabra. O sea, que como política, y esto con mucho respeto como mujer, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que yo tenga que rendirle la pleitesía por mi condición de mujer, que yo no creo en eso.
Pues tú me estás dando la razón, porque si ella hubiera tenido, fuese la candidata del PLD, o hubiera prevalecido sobre Abel Martínez, la cosa hubiera sido diferente, entonces.
Bueno, es probable, pero ¿quién la traiciona? A Danilo Medina, no Leonel Fernández. No.
Danilo fue quien
la... Ah, ok. No, cuando me mencionaste a Leonel Fernández.
No,
Fernández,
te estoy hablando de que Abel Martínez no tenía más exposición ni
como aceptación. Como tampoco la tenía el Penco, y él se empeñó por el Penco completamente.
Claro. Entonces, estamos ante un escenario de un hombre extremadamente maquiavélico. Yo no sabía las capacidades de don Danilo Medina, que hay que quitarse el sombrero.
No, yo te puedo decir a ti que, por ejemplo, cuando Leonel Fernández está desde su partido, yo recuerdo siempre, nunca olvido uno de mis cuñados que le renunció a Danilo Medina, y mi marido es Leonel Fernández, le pone la cruz, no quiere saber de Leonel Fernández para nada. Y siempre le decía, ustedes creen que Leonel es el malo, el peor es Danilo Medina, y lo demostró.
Sí.
Pero con esta alianza que se hace hoy, les resta a Leonel Fernández, que tenía obviamente la sociedad, tiene muchas cosas que cuestionarle a Leonel Fernández. Sin embargo, él siempre es una persona que se ha mantenido no conflictiva, él no escucha todas las cosas, él es muy firme. Sin embargo, con esta alianza, con Danilo Medina y el PLD en este momento.
Si se diera la alianza, que yo lo dudo.
Yo pienso.
Es que lo dudo.
Hay que ver qué va a pasar. Pero se supone que eso está inscrito en la Junta Central Electoral.
No,
hay unos acuerdos que tienen que ir a la Junta Central Electoral que vencen.
Hay que firmar.
Correcto.
Eso no se vea. Cuando tú veas a Danilo, a Leonel, agarrarse de la mano.
Pero ellos fueron capaces de
comerse un tiburón
también, pero aparte de eso, de agarrar de mano a Balaguer y a Juan Bosch.
Sí.
O sea que eso.
Sí, pero no
es
el tema de dolor personal que hay entre ellos dos. Hay un dolor que viene desde los 90.
Sí, sí,
hay
una sin cosa duda que ellos tienen. Por eso es que yo entiendo que le hace mucho
a lo mejor
daño.
Hay una novia que se quitaron y no se han.
No sé, pero creo que Félix Bautista tiene mucho que ver con esa situación de ellos y esa enemistad. Sin embargo, pienso que a Leonel no le conviene, bajo ninguna circunstancia, porque le estaría dando y estaría activando una cantidad de votantes o pasivos, frustrados, que no tienen ganas de activarse políticamente, de apoyar al PRM, en fin. Pudiera cometer el error, está diciendo que comparta tus, nosotros estuvimos compartiendo, podría cometer el error en este momento de abrazar esa alianza, que Vincho Castillo es uno que lo ha satanizado, la familia Castillo, que sabemos para lo que da, la ha satanizado, y a Leonel no le conviene porque Leonel venía creciendo con, obviamente, con parte de su gente del PLD y con otros que él convence con su discurso y con esa pasividad que él proyecta.
Quiero aprovechar el momento para decirle a la gente que entren al Facebook de Activa 1520 para que compartan y nos envíen sus
opinión, claro que sí.
Mira, Leonel Fernández está sufriendo.
Un saludo para Carlos Pérez que nos ve y también Quirino Polanco y demás que están
saludo
ahí.
Saludos para ellos. Mira, él está sufriendo está desesperado. Yo entiendo que Leonel Fernández.
¿Tú crees que Danilo está desesperado?
No,
él no,
no
tiene
sentimiento. Leonel, entiendo que es un movimiento de desesperación si actuaría.
O se acepta.
Si acepta eso. Él no va a poder, así se unan 5 o 6 partidos más, no pueden con el PRM por una cuestión coyuntural y que mira, en cuatro años tú no terminas las obras que tienes propuestas. Tú vas a tener un montón de gente inconforme los primeros 3 años, pero el año que viene él se encargará de hacer los movimientos correctos y esos que inconformes montarlos de nuevo en el tren gubernamental y garantizarse así 4 años más. El que esté diciendo, no, porque él habló mentira, en el ABC de la política, usted nunca dice que se va a reelegir los primeros 3 años. Usted lo tiene que negar profundamente, aunque tenga la hoja de inscripción en la mano.
O sea, que estuvo bien que
sí,
que,
es que eso es política,
cierto
uno. Pero dígame quién ha dicho, sí, yo voy 4 años más. Dígame a alguien que haya dicho, sí, nosotros llegamos en mayo del 2020 y en el 21 dicen, no, porque estamos preparando.
Eso es lo que le están sacando, la oposición
no hay, está sacando. Porque no hay unos fundamentos, no me puedes hablar de corrupción, no me puedes hablar de que estoy haciendo obras y estoy robándome el dinero. Entonces están buscando agarrarse de cosas que realmente no tienen mucho peso. Porque eso es el ABC de la política, eso. Usted nunca diga que se va a reelegir. Usted nunca diga eso. Aunque tenga la hoja de inscripción en la mano, eso no se dice, al todo lo contrario, eso se niega. Y eso usted lo ve en Estados Unidos, eso lo vemos en todas partes. Bien, habiendo dicho eso, yo entiendo que la alianza no se va a dar por lo que habíamos dicho anteriormente. Creo que si la edad le diese tiempo a Leonel Fernández, pudiera ser un candidato viable en el 28. No sé qué edad él tendría en ese tiempo y si las fuerzas las tuviera. Si no, mire, si yo fuese Leonel, yo no hacía la alianza. Me mantenía fortaleciendo mi partido a la Fuerza del Pueblo y tratando de impulsar la imagen de mi hijo.
Pero si dicen que Leonel está megalón. ¿Cómo se dice? Es la palabra megalómano, que incluso la Fuerza del Pueblo significa Leonel Fernández presidente. O sea que no, independientemente no,
pero,
de todo.
Pero ese partido estaba constituido ya, la gente sacándole punta
a todo. No estaba constituido, era otro partido, pero él le puso a la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández presidente.
Mire,
pero mira, en ese mismo tenor, o sea, yo no creo que realmente Leonel no quiera hacer. Yo creo que Leonel tenía las posibilidades. Incluso, por eso que yo digo que es extemporáneo, porque debieron esperar una segunda vuelta. En este momento, independientemente de la felicidad que muchos proyectan y ahora vuelven a abrazarse, compañeros y esto es una situación de búscame lo mío o el mismo grupo que estuvo en el poder, que ahora todo lo ve más bonito y eso, y le está dando una inyección de colágeno o de vitalidad al Partido Revolucionario Moderno y sus candidatos que tienen problemas internos graves. Porque tienen 2 contendores en este momento dentro del partido, más esa base que él no atendió. Pero no es verdad que esa sociedad se va a quedar cruzada de brazos, o esos PRMistas, y no van a pararse, no van a salir a votar en contra de lo que teníamos y de lo que fue la situación política en República Dominicana en los últimos 20 años, que es producto de lo que estamos viviendo hoy.
Mire, la familia de Guido y la de Alburquerque va a votar por Abinader.
Bueno, pienso que en este momento, si pensaban abstenerse, yo pienso que ellos van a...
Porque es que ellos tienen muchos planteamientos muy lógicos, con mucha base, pero hay una realidad, ellos no tienen la fuerza de la estructura que se tiene que tener para llegar a ser presidente de un país, no tienen el poder económico que se requiere para hacerlo, y no en la política no es con buenas ideas que se gana nada más. Usted tiene que tener un batallón de gente apoyando, no como la gente cree, con el picapollo y comprando la cédula, no, con vallas, con anuncios televisivos. O sea, la gran cantidad de dinero que se invierte para un candidato.
Es que la preparación no vale.
No. Vimos que Donald Trump fue presidente de la nación más poderosa. Fue por su brillantez. No, fue por el poder económico que tuvo.
Sí, pero también él era un individuo exitoso en el ámbito comercial.
Pero usted ser exitoso en el ámbito empresarial y ser una persona, un hombre de Estado, con capacidades de desarrollar proyectos a futuro que hagan bien a su nación, son cosas diferentes. Él abrazó un discurso radicalista, de ultraderecha, y despertó un grupo de personas que estaban dormidas porque ese discurso estaba durmiendo y en un momento determinado fueron factor. Pero su falta de preparación y su falta de conocimiento de política lo llevó a cometer unos excesos que está siendo acusado por haberse llevado unos documentos que no debía haber cargado con
que
ellos.
También se lo llevó el presidente actual, Biden. También se lo llevó a su casa. Sin embargo, ya no quiero salirme de lo que es República Dominicana. Y quiero compartir contigo, hablar, que me cuentes tu experiencia. ¿Qué opinión te merece? Porque luego de la entrevista que le hiciéramos a Deni Olivar y la situación con el diputado saliente, ¿qué opinión te merece la situación del exterior específicamente? Cuando, primero, en ese acuerdo no se ha tocado el exterior. Y hay más de 700 mil votantes en el exterior. Puerto Rico específicamente tiene más de 45 mil votantes inscritos ahí en la Junta Central Electoral. En Estados Unidos ya vemos que hay alrededor prácticamente de 1,000,000 y pico de personas. O sea, fácilmente 700,000 votantes tenemos en el exterior acto para votar.
Esas posiciones yo le llamaría el elefante blanco dentro de la habitación. Es algo que ellos no han podido saber qué hacer con estas posiciones de diputado de ultramar porque no les representan ningún avance a nivel político que no sea sumar un voto en algún proyecto de ley. O sea, ¿por qué? Y paso a explicar, porque esos 70,000 votantes que tenemos en Puerto Rico y esos
45,000 específicamente,
están tan dispersos porque los que han tenido, los que vienen llamados a la obligación de agrupar a esos votantes, llámese del partido que sea, han sido tan ineficientes.
Los alegados líderes.
Los alegados líderes que nos mandan en su casa.
Correcto.
Entonces, eso hace que nosotros, mira, una fuerza diluida no compone nada, no somos una fuerza políticamente. No. Entonces, hay personas, hay actores que aquí, hay personas que han conseguido una posición política, o sea, una posición dentro del gobierno dominicano porque consiguieron 200 votos.
Yo no creo, ni siquiera eso.
Ah, pues mira, yo le puse de más.
Ni siquiera eso.
Yo le puse de más.
Nuestro compañero nos está haciendo señas por ahí. Ya nos va volando. Ay, Dios mío, no.
Oye, pero las cosas cuando se está dando buena el tiempo para.
Me falta una pausa. No, pues vámonos a la pausa y regreso en vez. No regreso. Ay, Monty, no puedo regresar de nuevo.
No,
bueno,
no.
Pues nada, vamos a seguir el compromiso de que pudieras estar con nosotros y compartir el programa. Y
podría cosas. Venir una vez en semana.
Una vez en semana, dándole, para mí es un honor.
Dándole seguimiento a estos asuntos.
A todas estas cosas de la comunidad dominicana. La comunidad necesita gente que le duela realmente a nosotros. Y te he visto, y yo sé que tú eres un gran dominicano. Y nuestra gente necesita. Y esa comunidad así dispersa necesita gente que la oriente en bien.
Sí, mira, debemos cambiar el paradigma. Quiero coger 30 segundos con esto. Nosotros los hombres que tenemos más pasado que futuro, tenemos que dejar de estar abrazándonos a causas porque mi mamá era del PRD o porque el papá mío era del PLD. Nosotros tenemos que pensar en los jóvenes, en nuestros nietos, en un futuro y tratar de tener un mejor país para ellos.
Claro que gracias. Sí. Monty, tú eres el del puntito en la I.
No quisiera.
Bueno, señores, me tengo que ir. Gracias. Entonces, nos quedamos aquí en las redes sociales, así que gracias a los amigos que han estado ahí. Monty, ojalá y pueda estar con nosotros más a menudo, compartir, porque definitivamente nuestra gente necesita. Mira, el asunto de los chats, de los grupos que mantenemos, hay información que se maneja, vemos el fanatismo, vemos la situación, pero hay mucha gente que no tiene, a veces se pierde, y vemos esa lucha y esos pleitos, que por cierto, a ti te he visto que te va de un grupo y vuelve al otro.
No, fíjate.
¿Quién es el intolerante? ¿El que se queda o eres tú que no aguantas?
No, no, yo solamente he estado en dos chats, y salí de uno que era del padrino, porque el padrino no me defendió.
Pero el padrino se fue también.
El padrino no me defendió, después terminó el votado de su propio chat.
Y no ha podido entrar.
Y no ha podido entrar, entonces estoy aquí en el chat de Dominicanos en el Exterior. Es un chat que tiene muchas personas. Lamento que no todos
participan. Así pasa.
Pero me doy cuenta que me escuchan. He encontrado gente y me dicen, tú eres Monty. Ya yo me siento una celebridad. Yo fui al camarón y me conoció dos gente. Yo,
pues para que veas.
Yo dije, tú eres Monty. Ah, mira, yo estoy en el chat. Qué bueno, mira, me gusta lo que tú dices. Yo, pero di algo, bárbaro.
Claro, no hay una serie de gente de nuestra comunidad que no se siente identificado. Y ahí te voy a decir, quizás te pasó a ti en algún momento que la comunidad, porque a mí me ocurrió, cuando yo hacía el programa de televisión y hacía Quisqueya en aquellos años, a mí me veían muchas personas que yo no tenía idea de que nos veían. Y me encontré con muchos médicos, con muchas profesionales de otras áreas de la comunidad que se nos acercaban o de una u otra forma se comunicaban, pero siempre nos veían. Y una de las cosas que entendimos es que muchas veces nuestra gente no se siente representada.
Sí.
Entonces mejor se abstiene y se queda mirando y observando,
sí,
las cosas.
No, incluso aquí hemos tenido personas dentro de la cátedra, profesores universitarios en todas las áreas, que tú te das cuenta que eran dominicanos después que mueren.
Claro,
la gente dice,
claro,
el profesor fulano era dominicano.
Sí,
porque
sí,
no se sienten representados, porque lamentablemente, mire, el delito no es no saber, es no querer aprender. Usted no tiene que necesariamente nacer con un grado universitario.
No, claro, nadie nace con él, usted
lo
busca.
Pero usted tiene que, si sus condiciones en su juventud no se lo permitieron y ya que está aquí, que tiene todas las oportunidades del mundo, prepárese. Si lo quiere hacer de manera autodidacta, hay miles de oportunidades. Ahora con el internet hay audiolibros. Lo que yo no puedo concebir es que hay personas aquí que están en el medio de la política, quieren ser líderes comunitarios y no pueden articular un mensaje.
Correcto.
Que le llegue a la gente. Y como debe ser, que sea representativo de lo que debe ser un dominicano, que es una persona culta.
Y que quieren hablar a nombre de nosotros, sin nosotros
solicitarlo. Mira, a nombre mío sin ese no puedes hablar.
sin nosotros autorizarlo, sin autorizarlo, incluso van más lejos, se reúnen con autoridades y se hacen decir, o se llaman ¿cómo se dice? Se llaman ser los líderes nuestros, los representantes de la comunidad, lo que sin duda es una falta de respeto a sí mismo y a nosotros como comunidad dominicana.
Sí, creo que la gente es quien debe de decidir si tú eres un líder o no.
Claro.
Yo nunca he escuchado a ningún gran líder de la historia decir, no, porque yo soy Nelson Mandela, líder de Sudáfrica, ¿no? Esa gente siempre se vendieron como uno más.
Personas con mucha humildad.
Y eso es lo que te va...
Y dejaron que personas siguieran detrás de ellos por su capacidad de convencimiento.
Y eso automáticamente te convierte en un líder, ¿me entiendes? Pero hay muchas cosas que yo he aprendido que si usted quiere que los demás cambien, uno tiene que hacer el cambio desde uno. El que habla conmigo, el que está en los chats, se puede dar cuenta que yo soy orgulloso de ser dominicano. Pero nunca digo, yo fui el primero que traje el agua tibia. No, porque yo fui el primero que comió con cubierto. O sea, nosotros tenemos que dejar ese afán de protagonismo, de querer decir que nosotros fuimos, que nosotros hacemos.
Pero es parte de la mediocridad. Yo pienso regularmente las personas preparadas, las personas que pueden hacer y que hacen, regularmente son personas con cierto grado de humildad. A menos que usted no sea una figura que tengamos que conocerlo obligado, que se haga una campaña para que lo conozcan, para visitar, para ir, pues ya usted está obligado a eso.
Pero yo lo digo, ¿tú sabes por qué? Porque precisamente esos estilos son los que hacen que personas no se acerquen a nuestra comunidad porque no se sienten identificados
con esos estilos. No se sienten representados, correcto.
Usted no puede sentarse con una persona que no lo acaba de conocer, es decir, a hablarle de sus asuntos personales, de sus teneres. Nosotros como dominicanos, como dominriqueños, tenemos que evolucionar hacia cosas más espirituales.
¿Cuántos años tienes tú en la comunidad dominicana viviendo en Puerto Rico?
Yo tengo aquí, primero de enero de 1980, 43.
Bastante. Esta etapa de la comunidad, de tu vida en la comunidad, ¿cómo la ves?
Mira, yo no había tenido oportunidad de acercarme a la comunidad, lo que tengo son un par de años. Yo la veo
¿por
bien.
Qué?
Porque no me sentí identificado con ella.
Okay.
No me sentí identificado.
¿Representado con... o identificado?
No, identificado. No me sentí identificado y te voy a decir por qué. Yo me crié por ahí, por el sector de Villa Palmera.
O sea, tú viniste pequeño.
Sí, yo vine pequeño. Viví como 10 años por ahí, luego nos mudamos para Los Ángeles, frente al aeropuerto. Y yo lo que tenía de referencia de la comunidad dominicana era cuando yo bajaba por la iglesia San Mateo, que doblaba en Leonardo a la derecha, un grupo de señores mayores jugando domino, que eso era la Alianza, claro, cuando estaba en el otro lado.
Correcto.
Y más adelante...
Cuando se funda prácticamente.
Exacto. Pero no veía, o sea, yo veía ese tipo, esa fotografía en vivo todos los días. Y yo decía, no, pero es que eso no puede ser.
Sí, pero es que estaba... Sí, porque no, había más. En ese tiempo había más. Yo llegué en el 90, y de inmediatamente empecé a integrarme y a escuchar cosas que no me gustaban, decían, pero ¿por qué esto? Y cuestioné periodistas, amigos, y cuestioné gente, e inmediatamente empezamos a insertarnos y a hacer cosas diferentes y a tratar de dar un cambio de imagen a la comunidad.
Yo te estoy hablando de los años 80 y tú me estás hablando
de los años
de 90. La gran época de la comunidad dominicana en Puerto Rico, que fueron los años 90.
Pero la Alianza no estaba para los 80. Ya la Alianza viene a salir en vida en el 96, 97 o no, 2000 bueno, y pico.
Lo que pasa es que el recuerdo que yo tengo es de ese local donde sí, había una gente jugando domino y yo
ya veo que tú estabas ahí. Bien desconectado de la comunidad.
Estaba totalmente desconectado, pero los años 90 fueron los años de mayor gloria y éxito de la comunidad dominicana. Muchas actividades, muchas
sí, fue,
socialmente fue. Era muy enriquecedor.
Correcto.
Luego hubo una baja de unos años, diría yo, luego de eso, algunos 10 o 15 años, y hace como 7 años en la comunidad está tratando de despertar un poco.
Exacto, y este tiempo yo siento que está otra vez buscando reverdecer.
Pero quiero terminar de contestarte lo que me preguntaste de qué me motiva y cómo lo veo. Me
motiva, y estamos para los amigos también en Facebook.
Sí, me motiva que veo muchos jóvenes descendientes de familias dominicanas, aunque hayan nacido aquí, que se interesan en mantener sus raíces.
Qué bien.
Y creo que esos son los que van a poder hacer en la evolución de dejar de hablar de los teneres y de dejar ese estilo tan chabacano que tienen algunas personas dentro de la comunidad para darle una proyección de más educación y de más compromiso social. Porque mire, nosotros somos solidarios, pero usted no hace nada.
Así es Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria, con música, pero sin ruidos, donde la noticia y la ética marchan juntas. Gracias por elegirnos. Así es Quisqueya.
Comunitario y que nos representan.
Bueno,
que eso es lo que pasa, que opacan cualquier buena labor que hacen personas como tú y tal vez si como yo, ¿me entiendes?
Sí,
y con eso es que hay que tratar de combatir.
Bueno, señores, vamos a despedirnos a través de las redes, gracias al fiscal del merengue, nuestro control, nuestro amigo, nuestro hermano, y que está aquí, ahí, amigo Monty. A través del fiscal conocí a nuestro querido amigo Monty, así que ya ustedes saben. Estará próximamente con nosotros, así que ella, para seguir analizando las situaciones de la comunidad dominicana aquí en Puerto Rico.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.